El Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura informa. Se ha iniciado el proceso de revisión y actualización del Plan Hidrológico Insular y del Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Fuerteventura dentro del ciclo de planificación 2027-2033. La participación ciudadana es clave. Por ello, los documentos técnicos están disponibles para su consulta en las dependencias del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, en la calle Antonio Espinosa, número 49, en Puerto del Rosario, de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además, puedes encontrar toda la información en la página web del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. aguasfuerteventura.com. Tu opinión cuenta. Participa en la planificación del agua y la gestión del riesgo de inundación en nuestra isla. Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, por un futuro más sostenible.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Saludamos, lógicamente, a toda la audiencia de Radio Sintonía a través de las ondas de Radio Sintonía, emisora de Cana, celebrando nuestros 30 años ya en antena. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las redes que ocupa Radio Sintonía y también, como no, a los televidentes de Fuerteventura Televisión, donde será emitida esta entrevista posteriormente a mediodía, sobre las 3 de la tarde, y tras el informativo de la noche. Y hablamos de en una fecha en que recientemente la presidenta del Cabildo de Fuerteventura concedía una rueda de prensa en estos días primeros de la semana. Concedió una rueda de prensa porque ya había llegado la fecha en que culminaba el plazo, el periodo de todo lo que era la emergencia hídrica en la isla de Fuerteventura. Y se ha puesto de manifiesto, yo creo que ha sido cuando más ha nombrado el Consejo Insular de Aguas de la isla Fuerteventura, ha sido precisamente con el papel que ha cogido durante toda esta segunda emergencia hídrica, digo, de cara a la población, el papel que ha jugado en todo momento el Consejo Insular de Aguas. Y bueno, pues yo creo que ahí ha alcanzado una mayoría de edad importante, un protagonismo que corresponde a un ente, a un servicio como el Consejo Insular de Aguas. Y nos acompaña por ello hoy el gerente del mismo, como es Domingo Montañez. Domingo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Razonablemente bien.
Está bien. Suscurrirse las espaldas. No. Bueno, acabó la emergencia hídrica. Y yo creo que una cosa es la valoración, lógicamente, que desde la presidencia del Cabildo se hace de todo lo que ha significado hasta este tiempo. Una emergencia hídrica no es ninguna tontería.
No.
O sea, está intentando dar respuesta a lo que es una situación que la genera, ¿no? Y sé que cuando se convocó esta segunda emergencia hídrica, habían tres ramales importantes, que era la producción, o sea, la desalación del agua, la distribución o el almacenamiento y después la distribución. Y en los tres aspectos se ha avanzado considerablemente, recuperando primero, aumentando al doble lo que es la producción de agua, recuperando al 100% todo lo que son los depósitos que estaban ahí en Honduras, uh-huh. Algunos de ellos sin caudal ninguno, más llenos de cagadas de palomas que otra cosa, sin tirar. Y bueno, pues todo eso, aunque no se vea, aunque había antes alcaldes que decían que lo importante en estas fechas era hacer una plaza, porque lo que estaba bajo tierra no daba agua. Pero bueno, eso es lo que puede garantizar el que nosotros podamos ver el agua luego en nuestras casas, ¿no? ¿Cómo se ha vivido, el primer tema, cómo se ha vivido esta situación para desde el Consejo Insular de Agua?
Buenos días de nuevo. Evidentemente no es una broma o no es baladí, una declaración de emergencia hídrica en un territorio, en este caso la demarcación geográfica de Fuerteventura. Hoy día hay otras demarcaciones geográficas en Canarias que también están con la emergencia hídrica. Y ha sido una situación, esto es una situación complicada, es compleja, no podemos resumirla en un momento, pero sí que deberíamos de plantear algunos puntos principales. La emergencia hídrica no es más, y la ley lo contempla, desde el momento en que la Administración Hidráulica Insular pueda detectar por los informes o por los controles y seguimientos que se hace en los centros de producción, el abastecimiento y demás, haya riesgo de que no pueda garantizar el abastecimiento, riesgos de caudales, riesgos en la producción o el abastecimiento que pongan en peligro ese abastecimiento, pues la ley contempla la necesidad o la posibilidad de crear o de aprobar una emergencia hídrica. Esa emergencia hídrica, una vez declarada, permite a la Administración, dependiendo cómo vayan avanzando las circunstancias, adoptar una serie de medidas que nosotros en algún momento podría llegar a restricciones, a obligar, por ejemplo, para que la gente lo entienda, intentaré no utilizar un lenguaje muy técnico, un hotel, por ejemplo, prohibirle que llene las piscinas, por ejemplo, y obligarles a que ese agua la ponga a disposición a la población, o por ejemplo, los agricultores decir que en vez de regar tantas veces a la semana, pues riegue menos, evitar que se hagan diferentes usos del agua. Bueno, Fuerteventura, a Dios gracias, no llegó a ese extremo límite, pero sí es verdad que tuvimos que recurrir a una serie de medidas y afrontaron una serie de obras de emergencia y de urgencia, que yo creo que han dado su fruto, algunas todavía están a puntito de que entren en funcionamiento, y es verdad que hemos mejorado en la capacidad de producción, hemos mejorado en la capacidad de almacenamiento, hemos mejorado en la capacidad de transporte. La infraestructura hidráulica para operarla necesita una serie de condiciones, y sí es verdad que había infraestructura básica, como son las líneas de transporte, que por las circunstancias, el crecimiento tan grande que hemos tenido, dejó de prestar la función de transporte exacto, sino se utilizaba más bien de distribución, y bueno, eso generó una serie de problemas. Y es cierto que se han afrontado una serie de inversiones, una serie de obras muy importantes, aún esto no es suficiente. ¿Por qué ha decaído la emergencia? La emergencia ha decaído porque, atendiendo a los informes técnicos de la principal entidad que gestiona y que abastece en la isla de Fuerteventura, que es el Consorcio de Abastecimiento, que recuerdo es el organismo que desarrolla las competencias que a los ayuntamientos tiene o le da la Ley de Bases de Régimen Local en el sentido de garantizar el abastecimiento, pues el propio consorcio ya no se ve ese riesgo de desabastecimiento. Eso no significa que mañana mismo, y cuando digo mañana es dentro de 24 horas, se nos rompa cualquier conducción y un núcleo poblacional se quede sin agua, pues dos o tres días. Eso no es una emergencia hídrica. La emergencia se estableció porque en Fuerteventura había un riesgo muy importante, y de hecho hay unos tres años que tuvimos serios cortes de abastecimiento, protestas de la población totalmente lógicas y totalmente racional. La Administración se vio comprometida para poder atender a todo eso y se declaró la emergencia. Una vez que ha desaparecido ese riesgo de desabastecimiento potencial, como exige la ley, entendemos que, si bien es cierto, todavía hay que desarrollar muchísimas obras y que están planificadas, están en el programa de medidas de la planificación hidrológica y que se están trabajando en ellos, algunos están en los informes de necesidad para redactar los proyectos, otros están con proyectos en redacción hasta que se lleguen a materializar. Insisto, la emergencia no significa que ya se hayan acabado los problemas. El fin de la emergencia es porque ha desaparecido ese riesgo potencial en cuanto a la producción y la distribución para el abastecimiento. Y sí es verdad que hemos hecho unos avances importantes. De hecho, en los tres últimos veranos, pues hemos visto una determinada evolución, y con la carencia, porque en algunos momentos todavía falta infraestructura, pues creo que los problemas drásticos o graves que se hicieron o que se vieron en esta isla hace dos años, no vamos muy más atrás, pues creo que no se han producido, sin ir más lejos, en este verano, ¿no? Y eso es una señal de que se ha intentado paliar el problema. E insisto, hay muchas obras por hacer. De hecho, la planificación hidrológica, que ahora estamos en el cuarto ciclo y por eso estamos intentando que haya debate y que la gente participe, pues se va a auditar el plan anterior. se van a ver de todas las medidas que habían en abastecimiento o en producción o en almacenamiento, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho y qué medidas tenemos que continuar con ellas para conseguir los objetivos, que no es otra cosa que, aparte de mejorar la calidad de las aguas, de tal, es garantizar el abastecimiento correcto.
Lo que usted ha puesto como ejemplo de tener que a lo mejor recurrir a los hoteles para que no llenen las piscinas, o tener que tirar del agua a las piscinas, o tener que regar menos, todos esos ejemplos que usted ha puesto se han dado este año en España, en tres comunidades: Extremadura, en Castilla y León y en Galicia. Castilla y León, de una forma más virulenta que ninguna, tuvo que utilizar las piscinas para poder apagar el fuego. Tuvieron que utilizarlo para poder salvar las casas, ¿no? Y se perdió todo abastecimiento de agua porque fue consumido por el fuego, las conducciones de esa distribución. Por tanto, no estamos ajenos, no tenemos los bosques. Pero para un incendio no hace falta tampoco tener grandes bosques, ¿no? También lo principal ha sido, precisamente, hemos visto zonas que los bosques, no, que los, las zonas de bosque no ardían, sino ardía el suelo por lo mal preparado que o acondicionado que estaba. Por tanto, es algo, una emergencia, es algo que imprevisible, digamos, pero que hay que estar preparado para todo. Correcto. Eso. Me imagino que el dotarnos de un doble, prácticamente, caudal de desalación de agua en la isla de Fuerteventura nos salvaguarda, nos ayuda a ir de una forma mucho más tranquila, mucho más sosegada. Máxime cuando, a pesar de que hay gente que dice que si tenían doble conducción de agua del centro de producción a los depósitos, ¿por qué una tercera y más grande? Bueno, pues porque garantiza aquella que pasó hace 3 años de rotura en las 2 tuberías, ¿no? O sea, por tanto, en cuanto a producción, traslado y almacenamiento, se ha dado un paso muy importante, digamos que, ya que hablamos de 30 años de la radio, yo diría que un poco más.
Sí, yo creo que hay que mirar, por ejemplo, la planificación hidrológica. Yo creo que con acierto, ahora viene lo más importante, las fases anteriores, y animo a la gente a que participe, porque lo más importante de la planificación es, una vez detectado el problema, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué medidas va a adoptar usted? ¿En qué tiempo? ¿Cuál es la inversión que va a hacer? ¿Cuáles van a ser las fuentes de financiación para esas obras? Eso es lo realmente importante y es lo que tenemos que hacer. Y en la fase en la que estamos ahora, y comento esto por lo que usted me pregunta, la fase que estamos ahora es encaminada a fijar de forma correcta el programa de medidas. Fuerteventura tiene hoy estudiado la infraestructura hidráulica insular. Sabe perfectamente dónde se hay que producir, cómo hay que distribuir, cómo hay que transportar el agua y dónde hay que almacenarla. Hay un determinado programa donde hay una serie de actividades nominadas y hay unos planos donde están las ubicaciones de esas infraestructuras de partida. Ya veremos cuando se vaya materializando la redacción de los proyectos exactamente dónde los vamos a colocar, pero Fuerteventura sabe, ese trabajo lo tiene hecho. Ahora tenemos que desarrollar nuestro programa de medidas. Fuerteventura, junto con Lanzarote quizás, ya se está viendo en toda Canarias, porque estamos recurriendo a la producción industrial de agua en todos los sitios. Pero tenemos un hándicap, y es que nosotros tenemos que olvidarnos de aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas sí, sí las hay, pero no podemos hacer, para hacer un uso racional y sostenible de ese recurso, yo no puedo explotar cualquier caudal, porque entre otras cosas las aguas subterráneas, ¿dónde han venido? Se infiltran, etcétera. Pero nosotros, el régimen de lluvia, la escasez de lluvia y demás, si yo hago un uso, saco más de lo que meto, pues está claro cuál es el balance, ¿no? Entonces, y además la calidad no es buena. Cada vez se ha ido a necesidad porque está cambiando el nivel freático. En algunos de los casos, a lo largo de nuestra historia, se ha ido profundizando cada vez más abajo. El agua es de mala calidad y es más, para utilizarla, aunque sea en agricultura, tienes que corregirle su calidad. Entonces, Fuerteventura tiene un hándicap y es que tenemos que fabricar nuestra agua que consumimos. Hay que producirla. Ahora hemos hecho el esfuerzo en poder garantizar caudales, pero la administración tiene programado montar capacidad de producción para estar más allá de lo que realmente se demanda y se planifica en horizontes largos. En este momento estamos revisando el programa de medidas para 27-33 y algunas medidas tienen para consecución de objetivos en el año 40, por decirlo así. Eso está programado. Y de hecho la planificación hidrológica y planificación de riesgo que ya tenemos en Canarias una determinada experiencia, no obstante estamos en el cuarto ciclo, hay que decirle a la población que nuestra planificación se audita y se estudia y se modifica en el caso que proceda cada 6 años. Y la tenemos que revisar y reportar a Europa. Recientemente salió también, pues cuando se dice, bueno, han sido sancionados o hay un sancionador europeo en Fuerteventura, Lanzarote, creo que también La Palma, por no cumplir la planificación. En este caso no se discute el contenido, que sí que tenemos nuestro plan, sino solo por el hecho de no reportar el plan en la fecha que tenemos obligada. Porque el sancionador que tenemos nosotros es porque, que se tramitó, es porque, oye, usted tiene que reportar esto a Europa el 22 de marzo de tal año. Pues si llega un mes después, usted ha incumplido calendario. Hasta ese extremo y esa exigencia estamos. Y es muy importante cumplir porque Europa ha dicho, oiga, bueno, usted no va a invertir un duro que no esté planificado. Y por eso la planificación es muy importante. Y estamos en eso. Entonces, en la pregunta suya, ¿se ha hecho un trabajo importante? Sí, hemos hecho obras fundamentales. Se han mejorado capacidad de almacenamiento insular. Se han mejorado las líneas de transporte. Cuando se esté en operativa, la línea que está de Calderetilla a Tiscamanita, por decirlo así, como transporte, este transporte no es para derivar agua antigua ni para derivar agua a otros ámbitos. Es para el metro cúbico que sale de la planta de Puerto Rosario, iría a La Herradura o iría a Calderetilla y automáticamente estaría entrando en el depósito de Tiscamanita. Cuando eso lo logremos, que esté en un funcionamiento normal y estabilizado, hemos dado un paso importante, pero insisto, todavía nos queda mucho trabajo, porque Fuerteventura tiene que trabajar para poder producir, para garantizar ese servicio cuando se demande, porque el agua limita el crecimiento y nosotros tenemos que ir mucho por delante. Hay infraestructura pensada para garantizar la demanda dentro de 30 años. Se está estudiando eso. Entonces, estamos en ese paso. Es verdad que, desgraciadamente, en el pasado hemos crecido a un nivel rápido y la Administración no ha podido ejecutar los deberes como tenía que hacerlo. Entonces, no hemos invertido como deberíamos de haberlo hecho, no porque se quería evitar eso, sino porque había que afrontar muchas cuestiones.
En la distribución hay un tema que quizás no se nombra lo suficiente y a mí me parece altamente importante por lo complicado que es y que se ha podido desarrollar una gran parte de esa obligación, porque también es una obligación. Estábamos con tuberías de uralita, muchísima, pero la cantidad sustituida durante el tiempo, y no se habla de ello, no se comenta, y yo creo que igual que se crea la alarma,
efectivamente,
y con el amianto, también hay que sí. Hacerlo público. Y de eso pego un tirón de oreja yo a las instituciones públicas, a la clase política, ¿no? Porque creo que igual que se niega una cosa o se discute una cosa y se utiliza también para crítica en la existencia del amianto, porque está ahí, es una realidad, y no lo puede, mientras no lo rompas no pasa nada, pero se ha aprovechado la emergencia hídrica para sustituir una parte importante en ese recorrido de distribución, ¿no?
Efectivamente, se han sustituido conducciones, se han duplicado o se han aumentado los diámetros, o para que la gente nos entienda, la capacidad de transporte o de circulación de agua por ellos. Se ha sustituido, insisto, red, aprovechando, incluso aprovechando otro tipo de obras para no volver otra vez a excavar en suelo y demás. Se ha distribuido, por ejemplo, en Puerto Rosario y demás, se ha en redistribución en Corralejo, infraestructura muy antigua que tenía, pues bueno, en algunos momentos pérdidas puntuales, pérdidas de sitios concretos de agua. Y yo creo que se va a notar muy mucho. De hecho, hay datos, y eso lo puede explicar el que lleve gestión directa de la infraestructura, que son los compañeros del consorcio, donde en algunos momentos, y la gente ha seguido consumiendo el agua normal, los caudales que salen de la red son menores. Eso significa que se ha optimizado la red, que se ha actuado en fugas y en pérdidas. Esto es una cuestión de fugas un poco problemática, porque la gente cree que el 60% de lo que producimos se va a la tierra, y tampoco es así. Yo creo que técnicamente tendríamos que hablar de agua no contabilizada o agua no facturada, por decirlo así, y ahí entra la que realmente se pierde y la que se presta el servicio pero no se cobra porque quizás el parque de contadores no está correcto, etcétera, etcétera. Que se está trabajando en esas dos líneas. Pero es cierto que había infraestructura muy obsoleta que fue instalada en Fuerteventura hace muchísimos años y que se está sustituyendo esas conducciones, sí.
Hemos nombrado Europa, estamos hablando del agua, de la producción de agua. Europa también sanciona esa, lo que se llama ahora agua no facturada, porque sí. Lo que subvenciona es para consumo humano y además de agua desalinizada.
Sí.
Y bueno, pues hubo un tiempo en que eso salvaba todos los presupuestos, pero en este caso luego ya introdujo medidas correctivas y el agua no facturada pues no recibe subvención. Pero claro, Europa habla de, y hablamos mucho, y se habla mucho de lo que es el circuito integral del agua, ¿no?
Sí.
Y entramos en la depuración. No solamente se trata de producir agua, sino que esa agua que producimos, gastamos y que va a los desagües, por la vía que sea, eso hay que tratarla.
Sí.
Y que lo óptimo sería que no se tirase al mar.
Correcto.
Porque está habiendo ya sanciones importantes.
Sí.
Y está habiendo situaciones muy graves para personas que ni se lo imaginaban que esto pudiera tener esa gravedad, sobre todo la isla de Tenerife, que siempre se pone como ejemplo, pero sobre todo la isla de Tenerife. Aquí hemos tenido también problemas de eso, sobre todo en Corralejo, precisamente. Uh-huh. Óigame, la depuración de aguas, el gobierno de Canarias me ha llamado la atención que este verano, precisamente al comienzo de este curso, esta semana, o este fin de semana, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ramón Quintero, con la presidenta del Cabildo, Lola García, pues visitaban una serie de municipios porque ha destinado una cantidad importante a plantas desalinizadoras con origen directo a lo que es el uso ganadero y agrícola, o agrícola y ganadero. En este caso, esto viene a paliar una situación que además se está agrandando con la plantación masiva de olivos, algo que no es habitual. No era habitual en la isla de Fuerteventura, pero bueno, se está dando esa circunstancia y otras producciones más. Sin embargo, no vemos que se haga un tratamiento integral del agua, un sistema de tratamiento integral del agua. O sea, el agua depurada sigue sin aprovecharse debidamente en toda la isla. Hay sitios donde Puerto Rosario, por ejemplo, tiene un punto de recarga que vende el agua depurada, las camiones van, cargan y lo llevan para riego. Y está demostrado que según este tipo de tratamiento de agua que se dé a la depuración, el agua sirve para regar hasta los alimentos que comemos directamente del suelo. O sea, la depuración ha avanzado tanto o más que la desalinización del agua. En este caso, entiendo que lo que hace el gobierno de Canarias es una situación para solventar el problema de inmediato. Pero lo óptimo sería ir a un tratamiento integral. ¿Cómo está la depuración dentro de ese plan que usted comenta?
Bien, un tema también bastante amplio y es otro de los ejes que vertebran la planificación hidrológica. Se ha hablado de esto muchísimas veces. La cuestión es que cuando hay un tema complicado en abastecimiento, por ejemplo, hay que adoptar o hay que dar prioridad a una serie de cuestiones. En este campo de la reutilización, efectivamente, el plan hidrológico de Fuerteventura, como no puede ser de otra manera, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, máxime cuando acabo de decir que nosotros estamos condenados a fabricar nuestra agua, porque no podemos recurrir a los recursos naturales, porque sencillamente no los tenemos y de explotar los que tenemos no hacemos un uso sostenible, por decirlo de alguna manera, cuestión que mandata Europa, tengo que garantizar el buen uso y la sostenibilidad de los recursos. El tema está en que, es verdad que en la depuración tenemos un porcentaje de reutilización que está muy lejos de lo que queremos alcanzar. La planificación hidrológica prevé, efectivamente, reutilizar el 100%. Estamos en producción industrial, como estamos comentando, yo no me puedo permitir, la administración hidráulica o la demarcación hidrográfica de Fuerteventura, no se puede permitir el lujo de, una vez desalinizada el agua, pudiéndola corregir en la depuración y llegar a una calidad que permita la reutilización del 100% con todos los usos que están que son posibles, pues perderla al mar. Entonces, no podemos recurrir a eso. Y estamos dando los pasos para que efectivamente el vertido sea cero y se pueda reutilizar en los ámbitos donde están los centros de producción. Aquí en Fuerteventura, por ejemplo, hay campos de golf que se riegan prácticamente íntegramente con agua regenerada. Hay reutilización en los hoteles que están en régimen de autoabastecimiento. Hay zonas verdes municipales que se están utilizando y hay garantía de reutilizar ese recurso. Está más que contrastado. Hay legislación, además dura, europea, que acaba de entrar en vigor prácticamente el año pasado, en el 24, hay un decreto, en 1085 creo que es, /24, que establece un poco cuáles son los criterios para reutilización y que exige además la redacción de un plan de riesgo de reutilización para asegurar la adopción de todas las medidas para que haya garantía para poder reutilizar. Entonces, la filosofía es reutilizar la totalidad de las aguas que genera. Vertido al mar, cero. De hecho, debería haber pocas inversiones en emisarios al mar, etcétera, porque deberíamos de reutilizar en tierra. Y ahí estamos. El plan hidrológico tiene todas esas medidas adoptadas, pero desgraciadamente, a la hora de dar prioridad, hemos caminado inicialmente con el abastecimiento, pero ahora toca la reutilización y se van a dar pasos muy importantes. Por ejemplo, la depuradora de Puerto de Rosario está a punto de que se pueda licitar. Se va a duplicar la capacidad y tiene un terciario que va a permitir reutilizar la totalidad de las aguas. Esa planta está dimensionada para 6.000 metros cúbicos y se va a poder reutilizar. Gran Tarajal, una planta nueva que está el proyecto redactado, con un presupuesto alto, con un terciario extraordinario para poder reutilizar, prácticamente duplica su capacidad. Corralejo, tiene una planta nueva, el proyecto redactado, con una capacidad que duplica la actual que tiene, yo no lo recuerdo, pero Corralejo, por ejemplo, es que tiene una inversión de 20 millones de euros. Esa planta depuradora con terciario y está preparada para perfectamente reutilizar la totalidad de las aguas. Y hay estudios que tenemos. Hay que redactar determinados proyectos para preparar la infraestructura de distribuir ese agua. ¿Dónde se va a llevar? ¿Qué uso se le va a dar? Y estamos en eso. Entonces, la filosofía efectivamente es la reutilización del 100%. Hemos estado intentando garantizar el abastecimiento de agua a la población y ahora toca la reutilización de las aguas. Tenemos que hacerlo. Es un mandato, además, legal. Hay que ir a la reutilización del 100%. Y hoy día ya tenemos muchísima experiencia. Canarias, es, en algunos casos, fue pionera a nivel, mundial, junto con cuando empezó la reutilización en California, en Estados Unidos, los israelitas, los que tenían necesidad de recursos hídricos, que empezaron a reutilizar este agua y que fueron pioneros un poco en regular y en organizar esto. Canarias no se ha quedado atrás. Aquí en Canarias hay proyectos, por ejemplo, antes nombró Tenerife, en reutilización, que son bastante antiguos y que fue pionero, con conducciones de transporte de agua tratada, que no deja de ser un reactor flujo pistón, por decirlo así, porque es que estamos trabajando con el agua residual, no es un agua de abasto y tiene sus connotaciones, pero hay obras y tenemos experiencia en Canarias para poder reutilizar, no solo en Tenerife, sino también en Gran Canaria, mancomunidades, comunidades de regantes que reutilizan agua, mezclan agua. Entonces hay experiencia allá en esa materia. Y entonces nosotros estamos planificando y ahora hay que hacer una inversión importante en ese campo. Hay que reutilizar. El vertido a la costa tiene que ser el menos posible, porque hay otro problema, porque sí, hay vertidos, algunos están sin regular, todo el mundo habla de vertidos, y hay que distinguir dos cosas, porque una cosa es que el vertido no tenga el título administrativo, que eso es un problema, tiene que tenerlo, y otra cosa es que ni siquiera pueda cumplir los umbrales de calidad para que ese vertido sea autorizable, que es donde hay una preocupación fundamental. Hay algunos expedientes, hay algunos vertidos que, hombre, no tienen el trámite administrativo, están en ello, la administración quiere regularizarlo, los promotores han iniciado trámites para al respecto, algunos convertidos de probablemente 30 años o 20 y pico años, pero los controles de calidad que se hacen a las aguas que se están vertiendo y en la zona o en el medio receptor cumple criterios de calidad, ¿no? Y ahí hay un control donde la administración, pues bueno, si detecta, se cierra una playa, para que la gente nos entienda, quiero decir que periódicamente en determinadas cuestiones, en determinadas zonas hay un plan de vigilancia y control, pero ciertamente tenemos que ir al ciclo integral del agua. Producimos toda el agua y la tenemos que reutilizar en tierra. Al mar tendría que ir, en teoría, la salmuera y excesos de caudales en un momento dado, pero no puede convertirse la idea de yo desalo, consumo, la depuro y la vierto al mar. Eso no puede ser. Y, de hecho, la planificación está planificada ahí y vamos caminando. Hoy día, por ejemplo, hoy miércoles y ayer, pues mira, hay en Fuerteventura personal técnico del ITC mirando determinadas plantas depuradoras, esto es un convenio con el área de aguas del gobierno de Canarias, para ver qué inversiones hay que hacer en determinadas algunas depuradoras para llegar a poder reutilizar y cuál es el potencial de riego o qué usos puede tener el agua para poder llegar a la reutilización del 100%. Estamos en ese camino. Es verdad que no hemos hecho hasta ahora los deberes en el sentido de, oiga, tengo depuración, a lo mejor tengo terciarios con una calidad suficiente y es una pena que no tenga infraestructura para llevarla a los sitios de demanda, por decirlo así. Y entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Y bueno,
puede,
la idea.
Puede parecer una tontería, pero eso nos aporta más agua,
claro,
o nos
sí.
Permite aprovechar más el agua. O sea, agua que ahora se está destinando a la agricultura,
correcto,
podría destinarse al consumo humano.
Efectivamente.
Y por tanto, a la agricultura destinar el agua con ese terciario.
Claro.
cuando hablamos de tratamiento integral del agua, no solamente lleva consigo lo vertido, la producción, la depuración y demás, sino que además también está lo que usted comentaba, los fangos.
Efectivamente.
O sea, y eso también hay que tratarlo. Hay que Europa tratar. También obliga a tratar esos fangos y reutilizarlos, sacarle rendimiento. O sea, es un bien tan preciado, la desalación, el estar rodeado de mar. Aunque no tengamos galerías, ni tengamos nivel freático propio, tenemos nivel freático, pero me refiero como para abastecernos, es tan grande, tan amplio ese mundo que no terminamos, yo creo que no terminaremos, yo por lo menos no veré nunca acabado todo ese circuito, pero es que hasta el fango, hasta lo último que va quedando, es aprovechable y altamente rico para la propia tierra.
Sí, ¿no? hay mucha tecnología y nos permiten efectivamente poder reutilizar ese lodo. Además, en Fuerteventura quizás tenemos una ventaja que no se dan en otros sitios, y es que a lo mejor por no tener esa industria pesada, pues no hay metales pesados, permíteme el término, en los lodos, que a lo mejor son limitantes porque se pueden acumular en el suelo y pueden generar una serie de problemas, pero efectivamente se puede reutilizar parte de ese lodo. Y estamos obligados a cumplir realmente ese ciclo del agua. Hay una cosa que se habla poco en los foros y demás, pero que es muy importante, se está trabajando porque no es fácil poder desarrollarlo, y es una de las patas fundamentales que introdujo, en mi opinión, la directiva marco de agua, de la que todo el mundo hemos escuchado hablar en algún momento, y es el tema de recuperación de costes. Entonces, se supone que todo lo que invierta yo en materia hidráulica debería tener su retorno. Y el tema de recuperación de costes no es baladí. Y hay que optimizar, efectivamente, por eso todas las infraestructuras, hay que optimizar el uso del recurso, y obliga, efectivamente, obliga. Y bueno, y en ese camino estamos. Es verdad que en todo este tiempo para atrás, los medios que ha dispuesto la administración, pues no nos ha permitido desarrollar lo que la administración entiende que hay que hacer, pero bueno, estamos en el camino y es lo que tenemos que conseguir, no queda otra.
Claro, porque aquí no todo son las administraciones y los presupuestos públicos. O sea, Europa, cuando digo Europa obliga a que se paguen los servicios al costo real de los servicios. O sea, eso del agua subvencionada no puede ser. O sea, eso hay que cambiarlo. Porque tú tienes que pagar el agua a lo que cuesta la producción del agua. Tienes que pagar la depuración del agua a lo que cuesta la depuración del agua. Eso es lo que dice Europa. Eso es lo que obliga. Ya estamos, no sé si ha vencido ya hasta los plazos iniciales que se dieron, pero estamos entrando en una situación que de pronto te puede aparecer un paquete y luego todos nos tendremos
mano en la cabeza. No es sencillo este tema de recuperación de costes, es bastante complejo, claro. Pero se está trabajando en ello.
Y sobre todo incluso, la conciliación ciudadana.
Sí, claro. Claro, sí, no, es que todo tiene un coste, cada gota de agua cuenta, y nunca mejor dicho, es que por eso dije antes de producirlo que no es un hándicap que estemos rodeados del mar, al contrario, hoy tenemos tecnología súper contrastada, podemos tirar de energías renovables que nos permiten pues bajar el coste en cuanto a la producción, etcétera. Lo único es que efectivamente hay que disponer de esa infraestructura, optimizarla y bueno, qué es lo que se pretende con la planificación.
Dentro de toda esta planificación de la que usted está hablando, que entramos en la cuarta fase, o nos encontramos en la cuarta fase, hemos tenido ejemplos de todo tipo en España en este año. Tanto los incendios en verano, como desgraciadamente con más de 200 pérdidas de vidas humanas en Valencia, con las inundaciones, en un río que sencillamente de pronto la lluvia en este cambio climático que muchos quieren negar, da un paro de agua, hace que el río se sobrecargue y arrasa. Luego ya las discusiones políticas para ellos, pero lo cierto es que eso fue lo que pasó. No se pudo ni prever que aquello, nadie podía imaginar un tsunami en un río, y menos en España, en Valencia, ¿no? Esto, me imagino que también en esta planificación, a ustedes les hará, a pesar de ser tan seca la isla de Fuerteventura, a pesar de tener una lluvia muy, muy, muy esporádica cada vez más, me imagino que también les habrá hecho replantearse los cauces, replantearse, pues bueno, cómo drenar el agua. Puede parecer una tontería, pero las calles de Fuerteventura no están preparadas para asumir el agua que pueda llover. Algunas sí, otras no. Y algunas preparadas inclusive no se mantienen debidamente. y está también por todo el tema que puede haber de inundaciones, que no son desdeñables, son reales, es un riesgo real. Sí. ¿Cómo se contempla dentro de esa planificación?
Es tan real como que ya hemos tenido episodios en el pasado y lo hemos contrastado, y no hay que ir muy lejos, ¿no? En los años 80, pues bueno, ya hemos tenido inundaciones importantes en Lajares, importantes en La Oliva, en otros ámbitos de la isla.
¿Pájara?
Pájara,
la última fue Pájara.
No, Pájara. Y bueno, nosotros sí llueve poco, pero también nos caracterizamos por el carácter torrencial de nuestras precipitaciones. Y es que a veces pasamos ciertos periodos sin caer una gota y de repente tenemos unos registros que se salen de la media con la que trabajamos de acuerdo con los históricos. Entonces, no es baladí el tema que acaba de comentar. Si tan importante es el abastecimiento a la población, el garantizar el acceso a los recursos, el optimizar el uso de ese recurso, el garantizar las calidades de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, todo lo que dice la planificación para conseguir sus objetivos ambientales, no es menos importante conservar la red de drenaje territorial que tenemos en la demarcación. Y sobre todo, o haciendo hincapié en los terrenos que constituyen parte del dominio público hidráulico. No se puede ordenar el territorio de cualquier manera. Es más, la directiva de inundaciones viene a decir, oiga, usted no adapte el territorio a sus intereses, canalizando barrancos por aquí, canalizando barrancos por allá, sino adáptese a él. Intente ordenar el suelo para tocar lo menos posible, para que la gente nos entienda, la red de drenaje natural. Es más, cuando se planifica en riesgo, hay un capítulo específico que se llama las medidas estructurales. Y no se pueden poner medidas estructurales de cualquier manera, hay que justificarlas muy mucho, porque lo que prevé la directiva es evitar eso, es decir, adaptar el territorio, como en su momento se pudo adaptar el río Éufrates o lo que fuera para que pasara el mercader por allí y cobrarle. No, lo que sí digo es fundamental, y no se puede ordenar el territorio al margen de los cauces. Aunque llueva, pero llueve. La administración lleva mucho tiempo informando a los diferentes ayuntamientos y demás. Cuando se va a dar una licencia, hay veces que no se pide esos informes y luego pues se generan algunos problemas, pero la administración hidráulica está informando sobre cuando hay una ordenación, un plan de ordenación municipal o lo que fuera, informamos respecto a cómo se prevé el desarrollo de ese suelo respecto a los cauces. Y tenemos que garantizar el drenaje natural del territorio. Hay un plan especial, un plan, aparte del plan hidrológico, que es el plan de gestión de riesgo de inundación. Y la gente debe saber que efectivamente todo lo que no está en ese plan no significa que en Fuerteventura no haya riesgo de inundación, pero hay unas zonas críticas. Y en esas zonas críticas no se puede hacer según qué cosas de cualquier manera. Entonces, es verdad que ahí los ayuntamientos, que tienen también una labor importante, que es los que dan las licencias municipales y demás, hay que consultar e ir de la mano de la administración hidráulica. No es de recibo que en una zona donde se ha advertido o hay un riesgo potencial de inundación, que de producirse escenarios como ese que me refiero, el año 84, por decirlo así, que hayan calados, que el agua le entre por la ventana o que el agua le llegue a la altura del forjado, por decirlo de alguna manera. No es posible. ¿Cómo se accede a esa vivienda en el caso de que se produzca una inundación? En helicóptero no se puede ir. Y no se, o sea, hay que tener cuidado con esto. Y en el pasado, en Fuerteventura, en las casas antiguas no había ningún problema porque conocían el campo y el que trabajaba sabía cuáles eran los riesgos y habían determinados retranqueos del peligro. Pero es verdad que en este momento a veces se ha ido al límite. Entonces no podemos acercarnos mucho al riesgo. Entonces, bueno, si metemos la mano en la boca del lobo, como me gusta decir en ocasiones, a lo mejor tenemos suerte y no nos muerde, pero si los muerde es lo natural, es lo lógico, es lo racional. Y se está dando pasos en esa parte. Entonces tenemos que evitar, sobre todo, el desarrollo urbanístico descontrolado en las zonas con riesgo potencial de inundación. Hay que andar con cuidado. Y Fuerteventura tiene 7 en el territorio. Pues tenemos Lajares, tenemos La Oliva, tenemos Tetir, tenemos Casillas, tenemos pues aquí en el Matorral, tenemos pues en las playitas, abajo en la cuenca de Gran Tarajal, y donde han existido episodios que, bueno, hoy día hay cauces que hace muchísimos años pues se ha cambiado o se ha alterado drásticamente su curso. Y ahí tenemos que evitarlo. Y la administración hidráulica tiene un potencial o una labor muy importante que hacer en ese campo.
Los mayores, y cuando somos referencia a los mayores, mis mayores son más mayores que sus mayores, lógicamente por una cuestión sencilla de edad, siempre han dicho que el agua recupera lo que le han robado. en cuanto al mar y en cuanto a los cauces. Y eso lo hemos visto en Gran Canaria, cómo arranca de pronto todo lo que es la parte baja de la autovía frente al propio San Cristóbal, frente al propio hospital. O sea, de milagro no cayó el hospital, el materno infantil. O sea, de milagro no llegó a pasar del segundo del carril de la costa, ¿no? Pero vació por completo. Fue vaciando hasta que un día hizo crack. Ya pasó también en La Laja y tuvieron que poner un tramo de puente en donde había carretera. Pero esto ha pasado aquí en Puerto de Rosario. En Puerto Rosario una llovizna hizo que, por no limpieza adecuada del cauce Barranco, de Río Cabra, bueno, pues se quedara aislado del Hospital General de Fuerteventura. Y ya eso no es algo que afecte a una familia, eso afecta a Fuerteventura. Porque en aquel momento, durante un par de días, estuvimos buscando alternativas para poder acceder. Toda aquella rotonda de acceso quedó inundada porque se desbordó el barranco. En Pájara fueron tuberías que se dotaron desde la Consejería de Agricultura de hace muchos años, se dotaron y la gente empezó a tirar por el cauce del barranco tuberías negras. Eso, con una llovizna, taponó el túnel que va del pequeño puente que hay allí, y no fue una tontería. El ayuntamiento se inundó la parte baja, pero toda la parte informática del ayuntamiento quedó inutilizada, llegó hasta el techo.
Hay una cosa importante en lo que está...
Y parece una tontería.
Efectivamente. Es que hay una cosa... No es una broma.
No.
Y la gente
cualquiera
tiene...
puede decir, en Fuerteventura, de verdad, hablando de inundaciones, pues sí,
ya se han,
con experiencia.
Pero se han registrado caudales importantes. Sí. Y la gente tiene que saber que en un cauce determinado pueden circular, pueden ir en un momento 80, 90, 100, 120 metros cúbicos por segundo. Eso es un río... Y es impresionante la fuerza que tiene. No solo eso, sino todos los arrastres que puede coger en el camino y que en un momento llega a las obras de drenaje transversal, a los encauzamientos y demás, y puede generar graves problemas. Y acabo de comentar una cosa importante. Los cauces públicos no se pueden convertir en galerías de servicio, ni se pueden convertir en vías preferentes para viviendas, ni para... No está concebido así. El hecho de que tenga un paso inherente el cauce y que usted vaya por el campo y pueda circular libremente y demás, sin hacer... Pues tampoco, ni siquiera eso requiere una autorización especial de la Administración Hidráulica, pero no se puede convertir, a la hora de dar licencia, a la hora de aprobar una infraestructura hidráulica, una infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones o lo que fuera, convertir los cauces en galerías de servicio. La Administración Hidráulica eso lo está mirando muy mucho. De hecho, en el documento normativo de la planificación hidrológica hay determinados artículos referidos a obras que tengan que ver con infraestructura del dominio público hidráulico. Se exige unas determinadas condiciones para que eso se produzca. Y es verdad que en el pasado muchas veces un agricultor o a veces para la propia administración, para pasar una conducción, la pasaba por cauce público, no se instalaba en las condiciones adecuadas y cuando llueve surgen problemas graves como los que acaba de comentar. Y esa es una de las cosas que también se regula. Los accesos por los cauces públicos, o convertir un cauce público en una pista para poder acceder a una vivienda, o poder hacer infraestructura dentro del cauce, eso se mira mucho con lupa, para evitar precisamente eso. Y ya no es una cuestión de ocupación de dominio que pague un canon y ya está, no. Es garantía y por las características del funcionamiento hidráulico de la red de drenaje. Y no se puede convertir los cauces en galerías de servicio. Acaba de comentar una problemática que en Fuerteventura la hemos tenido en muchísimos puntos. Y la Administración Hidráulica está intentando efectivamente revertir muchas veces eso. Es verdad que nosotros, debido a las características que tienen nuestras cuencas, por ejemplo, los aprovechamientos de aguas superficiales, las gavias y demás, están en las zonas bajas de las cuencas, en los laterales de los barrancos, pues es verdad que poner una infraestructura hidráulica por el medio de una gavia, pues tampoco parece dificultoso. En algunos casos concretos parece que está justificada, pues ocupar en determinadas condiciones técnicas para que no se generen esos problemas, ocupar los cauces públicos, pero el resto no. Si hay que pasarla por la zona de servidumbre, se pasan por la zona de servidumbre. Si hay que expropiar de acuerdo con la normativa, pues se expropia, pero es que convertir los cauces en galerías de servicios tienen un riesgo. Y no solo que agarren las tuberías, es que muchas veces se plantea saneamiento. Y cuando se mete en un saneamiento, que se levanta un arquete y se mete árido, usted pierde la tubería. Y los vertidos que se generan en el momento que se rompa esa infraestructura. O sea, no es fácil la cuestión, y acaba de comentar un tema que es fundamental. Entonces, cualquier actuación que se haga en la red de drenaje requiere autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aunque sea el cauces privados. Nadie puede derivar un cauce natural sin pedir la autorización al Consejo Insular de Aguas, porque hay que valorar muchas cosas. De la misma manera que no se puede hacer una casa debajo de una presa de cualquier manera, esa presa hay que mirar cómo está, cómo desagua, qué riesgo de rotura hay, pues para esto igual, tenemos que mirar muchas cosas. Y es verdad que muchas veces en campo la gente hace actuaciones, bueno, parece que no llueve y son capaces de hacer en el cauce según qué cosas, y luego pues cae un episodio, no quiero ir más lejos, pero son datos que ya tenemos registrados. En el año 84 en Tetir, no sé si fue, ahora no recuerdo la fecha, pero fue un 19 o algo así, en septiembre del año 84, donde se registraron pues datos extraordinarios, y los tenemos nosotros inventariados en nuestra base de datos. En Tetir, por ejemplo, cayeron 100 y pico litros por metro cuadrado, que se dice fácil, en cuestión de unas cuantas horas. Eso es una bomba. Eso cae y no es fácil drenar ese. Entonces, ahí tenemos que andar. Es un factor muy importante, y que también la planificación camina sobre eso.
Un auténtico profano, pero no hace falta ser arquitecto, ni siquiera técnico, para saber que la construcción de Fuerteventura es sobre placa, no sobre cimentación. Es una cimentación distinta, de cimentación, pero en placa. Y aquí hubo un momento en que se construyeron centenares, cienes y cienes, que dirían nuestros mayores, cienes y cienes de viviendas en medio de gavia, con una placa, que en un momento determinado, una lluvia hace que se desplace la vivienda entera.
Yo supongo que, hombre, como no puede ser de otra manera, esas construcciones estarán basadas en documentos técnicos, ahí se hacen los estudios del suelo, etcétera, etcétera. Pero no es menos cierto que hay edificaciones con riesgo de inundación, con informes desfavorables incluso de la Administración Hidráulica. Porque, hombre, usted ha nombrado, ya hacer una construcción en una gavia tiene su delito. Nosotros, el Consejo Insular de Aguas, una de las cosas que tiene que intentar potenciar, y lo estamos intentando regular cada vez más en la planificación, es salvaguardar efectivamente esos sistemas de aprovechamiento. Porque edificar en gavias, ya eso es muy fuerte. Pero es verdad que a veces se hace en gavias edificaciones. Oiga, ese sistema de gavias está asociado a un sistema de derivación de las aguas y demás. Y luego, cuando llueve, algunos han encontrado un río entrando por la puerta. Porque tenía usted el caño metido a la gavia, pues no lo ha quitado. Y cuando llueve, efectivamente, hay auténtico. Ya ha habido aquí episodios importantes en esa parte, en tanto en Tetir como en Casillas del Ángel, con actuaciones de protección civil, bomberos y demás. Cuestiones que están inventariadas y se intenta caminar para evitar que se repita.
Estamos pasando uno de tiempo, pero sí, tengo que plantearle uno por conocimiento. Hay zonas, Costa Calma, no me duele prenda comentarlo, en el que sencillamente en un momento de cambio de titularidad lo que se hace años ya, es coger alcantarillas y llenarlas de hormigón y no utilizarlas. Es real, está ahí, se puede ver todavía. Levanta la tapa y ve que hasta arriba está llena de hormigón, para que no circule el agua, porque ya era demasiado la que llegaba a la depuradora. Por cierto, en manos privadas, la depuración de la zona. Bueno. Pero mire, ya que hablamos de cauces y hablamos de todos estos temas, que es bueno de vez en cuando revisarlos, porque bueno, se habla con mucha libertad de todo ello, ¿me va usted a permitir que le traslade algo que de seguro usted conoce, que es el domingo en la tarde, nos sorprende una rueda de prensa de una sociedad patrimonial que se llama el EFEQEN? Ayer, precisamente, a las declaraciones hechas por la presidenta del Cabildo, nos solicitaba un derecho de réplica, y don Jesús Giralde, representante de esa sociedad patrimonial, bueno, pues él argumentó, aunque no fue muy definitorio, o sea, no quedaban muchas lagunas en todo el tema, porque ni por un lado ni por otro se llega a firmar taxativamente. Se habla de, inclusive, de que hay cosas catalogadas no en el Cabildo, sino en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, afectadas. No en el cauce del barranco, sino en los laterales. No en cauce del barranco delimitado, sino en zonas privadas, inclusive afectadas. Se señala al Cabildo y se señala precisamente a usted, al Consejo Insular de Agua, pero a usted se le pide que se le cese. Y a mí me gustaría brindarle la oportunidad, si usted lo considera, de que usted nos dé su opinión al respecto de las obras, precisamente en este caso de cauce de barranco, que es como lo explicó la presidenta, afectados en la herradura, según esa denuncia que dicen que van a trasladar a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Sociedad Patrimonial EFEQEN, el EFEQEN.
Bueno, pues yo le agradezco que me dé la oportunidad. No he escuchado íntegramente lo que se ha podido decir, pero sí soy consciente y en honor a la verdad lo que me han hecho llegar algunas manifestaciones que se han hecho. Y yo, es verdad que no tendré todo el tiempo para explicarme, pero quisiera comentar algo. Voy a empezar por en cuanto a lo del cese, pues no hay ningún problema. Somos trabajadores y no hace falta que me lo pidan. Yo me puedo ir, es decir, que no hay ningún problema. Pero digo una cosa, la Administración Hidráulica no ha actuado sola y hemos actuado en coordinación con diferentes departamentos de Cabildo Insular. Pero no solo están en coordinación, sino también técnicos responsables. Usted ha comentado una cuestión de patrimonio o de cuestión arqueológico. Han estado los técnicos del departamento de Cabildo in situ en el campo antes de mover la primera piedra. Es importante hacer algunas manifestaciones. ¿Qué es lo que ha pretendido el Consejo Insular de Aguas hacer en ese sitio como en otros cauces que hemos hecho? Cuando el Consejo Insular de Aguas tiene un mandato, digamos, en la planificación de intentar potenciar aquellas infraestructuras de aprovechamiento de las aguas y que no se vayan al mar, intentar que parte de la tierra no se vaya al mar, que la podamos reutilizar en tierra, en la isla sin que se pierda, etcétera, etcétera, la Administración está intentando recuperar la funcionalidad de determinadas infraestructuras. En ese barranco de la Herradura hay unos cuantos diques transversales, en ese caso que me habla concreto, donde el Consejo con el Cabildo ha iniciado o se han iniciado unos trabajos de limpieza y acondicionamiento, hay un dique transversal que se hizo probablemente en la primera parte del siglo XX, ya tiene unos cuantos años, está en la cartografía y ortofoto, se puede ver con anterioridad a los años 50, y hay un dique transversal que se hizo para aprovechar las aguas del recurso, las aguas cuando llueve, y ese dique ha tenido un aterramiento que está totalmente aterrado, y el agua cuando pasa por ahí salta, sigue para el mar y no se utiliza la función del recurso hídrico que tiene que hacer. Bien, está totalmente aterrado. En ese aterramiento, en el pasado se han plantado en las márgenes algunas plantaciones y se han hecho un uso de ese aterramiento, pues haciendo algunas plantaciones y demás. De esto se puede ver en un análisis en las ortofotos. Bien, cuando la Administración plantea la posibilidad de retirar parte, porque no todo, parte del material que está aterrado allí, que es material de avenida colmatado, se da cuenta que efectivamente ahí hay un ámbito que está protegido. Hay ámbitos que tienen una protección arqueológica y hay otra cuestión etnográfica. Bueno, nosotros, la Administración, se sentaron los técnicos del Consejo Insular de Aguas con técnicos de Medio Ambiente, con técnicos de Patrimonio de Cabildo Insular, y se dijo cómo había que afrontar los trabajos. Y la Administración, cuando metió allí la maquinaria, la hizo coordinada, tanto en fecha y en la forma en la que había que hacerlo. Antes de mover absolutamente nada, se hizo el reportaje fotográfico, no solo por los técnicos de la Administración Hidráulica, como siempre hacemos en todos los trabajos, sino por el propio personal técnico de Cabildo Insular de Patrimonio, para garantizar que la limpieza, que es retirada de material, que ahora voy, si me permite un minuto, explicaré sí. esta
creo
cuestión.
Creo que tiene suficiente envergadura
sí.
como para amenazar con una querella ante la Fiscalía.
Bueno, le aseguro que la Administración no va haciendo las cosas de cualquier manera, respetamos lo que faltaba. Es más, soy de los que pienso en lo personal que es importante el debate nos enriquece, aquí aportamos todo, la Administración no puede ir atropellando nada, al contrario, está para resolver problemas y es más, esta cuestión de actividades nos la piden las propias personas. Cuando no se hace nada en Fuerteventura y el agua se va al mar, bueno, a veces es mejor limpiar y acondicionar la infraestructura existente antes de machacar otra parte del territorio con otra infraestructura para almacenar lo que pueda almacenar en la infraestructura que está. Entonces nosotros allí lo que planteábamos era limpiar de material de acarreo. Bueno, cuando metemos las máquinas, se empezaron las obras con unos criterios acordados con personal técnico de Cabildo Insular y se fotografió porque aquello está protegido y qué es lo que hay que proteger allí. Pues desde el punto de vista arqueológico hay una especie de cueva que está en la margen del barranco, en la margen derecha según corren las aguas y en la margen izquierda hay unos corrales y unas infraestructuras ejecutadas. Eso está muy lejos de la zona, o sea, no tiene nada que ver con la zona de actuación donde nosotros estamos, que estamos en el lecho del cauce, en la zona inundable, retirando solo y exclusivamente el material acopiado. tanto esa cueva como todo lo que hay que proteger, que fue lo que hizo hincapié los técnicos de Cabildo para poderlo restaurar o para poder hacer nosotros el trabajo de limpieza, se fotografiaron para no tocarlo y allí no se ha hecho absolutamente nada. En ese tramo inicial donde está la cueva es que la máquina ha pasado por el lecho del cauce. Nosotros, para garantizar no tocar absolutamente nada, se guardaron unos retranqueos. Y el Consejo está retirando parte, o sea, el Cabildo con la maquinaria, estamos retirando parte del material depositado en el lecho sin tocar siquiera el terreno virgen de las márgenes, sin tocar el terreno virgen. Hemos dejado una capa de sedimentación con espesores en muchos sitios que superan los 3-4 metros para precisamente no tocar el terreno virgen de las márgenes del barranco. Estamos quitando material solo y exclusivamente para recuperar la capacidad de almacenamiento. No queremos dañar lo demás. Efectivamente, y se ha hecho de acuerdo de coordinación estricta con las dos administraciones. Pero hay una cosa curiosa, usted ha nombrado catálogo de ayuntamientos y demás. Bueno, tanto el inventario arqueológico de Fuerteventura como ese catálogo municipal de Puerto Rosario que está en trámite, que nosotros, aunque esté en trámite y pueda no estar y no está aprobado, no importa, atendemos a ese y se hizo las consultas y de coordinación con el ayuntamiento. Bueno, la idea es que en ese catálogo hay una parte que es arqueológica, que coincide con lo que tienen las fichas del Cabildo Insular, y por otro lado hay una cuestión etnográfica que habla precisamente de esta presa. En ese catálogo, una de las funciones que dice la administración que hay que hacer, garantizando que no se dañe lo que hay que proteger, la limpieza y el mantenimiento para recuperarla a la función inicial. Y es lo que la administración está haciendo. Nosotros hemos intentado, además se ven en las ortofotos del año 50, la cantidad de vegetación y de árboles que hay allí, y se puede comprobar en toda la documentación. Hoy hay menos árboles, se han perdido por falta de agua. Nosotros hemos intentado mantener la vegetación, no se ha quitado. Creo que he escuchado que la gente habla de higueras y demás. Está fotografiado
higuera
antes.
¿Higuera y viñedo?
Sí, hay fotos antes y después. Yo no digo que alguna de la parra, que a lo mejor que podría estar seca o no, yo no digo que alguna se haya podido dañar, pero toda la vegetación fuerte y toda la, se puede contrastar. Ahí está. No la hemos quitado ni queremos quitarla. El día que llueva y haya una avenida, se va otra vez a aterrar. Porque estamos actuando solamente en el lecho y en las condiciones de aterramiento. Y eso es un dominio público hidráulico. Cualquier persona que haga uso de ese lecho tendrá que tener una concesión, una autorización de la administración hidráulica. Ese cauce, que como otros muchos cauces, tenemos que deslindarlo, nosotros hemos intentado actuar sin invadir más allá de la zona que dice la ley que tengo que tener en cuenta para poder deslindar un cauce público, que es la avenida ordinaria. Quiero decir, la administración no ha ido allí a hacer las cosas de cualquier manera y estamos teniendo cuidado con lo que dice el inventario y lo que dice el catálogo en trámite aún que están en las administraciones. Y los hemos hecho de acuerdo con los técnicos que tienen que velar por que se cumpla su protección. Y hemos ido a campo. Es más, antes de mover las maquinarias de otro lugar, que no vamos a actuar solo en el Barranco de la Dura en ese punto, en otros puntos también, de ese mismo cauce, porque la gente, esos muros, también hay una derivada, se colmatan de tierra y a veces se levanta el lecho del cauce, se incrementa la zona de inundación y hay daños a propiedades particulares. Y la administración lo que intenta es el funcionamiento correcto de la red de drenaje natural y garantizar o intentar recuperar las infraestructuras de aprovechamiento, y es lo que hay allí. En el propio catálogo que tiene, lo puede ver cualquiera, que está publicado, en la zona etnográfica, cuando se habla de la presa, porque todo ese aterramiento está provocado por el muro de la presa, que es el que soporta ese material, si no lo estuviera allí, y estamos actuando en la zona que es inundable por esa presa, como digo, que es un muro de gravedad, que la verdad que hay que, y preciosa esa obra. Pues no hemos ido más allá y no hemos tocado ni siquiera la margen de los cauces, que es donde están las zonas de protección. Donde está la cuestión arqueológica no está en los ámbitos donde el Consejo está actuando. Y la tierra, que cualquiera que vaya allí lo ve, es material acopiado de la beca de Tetir, de los arrastres de las grandes avenidas, que se han acopiado allí precisamente por ese muro. Y simplemente lo que queremos es limpiarlo para aprovecharlo. El día que llueve, insisto, va a venir nueva avenida, se va a depositar hasta en los árboles que van a estar allí, aquello se llenará de agua, porque para poder desaguar tiene que llegar a la cota de coronación del muro para saltar. Ese muro tiene en torno, yo creo que puede que supere los 5 metros de altura, y es más, parte de la tierra vegetal que hay dentro, que insisto, no la hemos quitado ni la vamos a quitar, solamente vamos a quitar la parte central, porque también nos va a ayudar para impermeabilizar, para que se pueda reutilizar mayor, se pueda utilizar mayor el agua y no se infiltre absolutamente toda. Esa es la única función que ha pretendido la administración. No sé si me he podido aclarar, pero le agradezco y todo el mundo está en posibilidad de exigir lo que entienda. Pero nosotros allí hemos trabajado también con el histórico, que hay ortofotos georreferenciadas de todo aquello. Sabemos el uso que se ha podido dar a ese material que está acopiado en el lecho dentro del dominio público hidráulico, que alguien lo haya podido utilizar para plantar y demás. Tampoco la administración tiene que poner muchos impedimentos a eso. Se han hecho diques transversales al barranco de tierra, diques transversales para mantener el agua precisamente para darle a esos árboles, diques transversales, que pues dicho sea de paso, cualquier actuación que se haga ahí debería tener autorización del Consejo. Hasta el día de hoy yo creo que no se ha cursado nunca cada vez que se han hecho esos trastones que aún está allí, y lógicamente cuando venía el agua se rompía y había que reponerlo, y tampoco hay que alarmar mucho en esto, es decir, bueno, tenía que tener autorización del Consejo, pero bueno, si no generaba daños a terceros y aumentaba la capacidad de infiltración y retenía agua, bienvenido sea, no hay ningún problema, pero es la filosofía que dice, es lo que el Consejo pretende. Y antes me quedé a mitad, el catálogo, que se habla del Ayuntamiento, me gustaría que la gente leyera, cuando habla del catálogo, que por un lado son bienes que pone arqueológico y por otro etnográfico, a ver lo que dice precisamente la ficha de la Administración de intentar recuperar la función que tenía esa presa. Es lo que el Consejo, con la buena intención, ha intentado. Hemos procurado y tomado las medidas y guardar los retranqueos respecto a la cueva que hay que proteger, respecto a los corrales y demás que hay en la margen izquierda según corren las aguas, que además está una cota muy superior de donde estamos actuando nosotros, para evitarlo. Y todo esto, a Dios gracias, está, como siempre hacemos, reportaje fotográfico por ambas administraciones antes de mover absolutamente nada. Y es lo que puedo comentar.
Muchas gracias por este tiempo que nos hemos cedido. Pido disculpas a la compañera Pilar, que le hemos restado del espacio de cultura, le hemos restado tiempo, pero bien merece la pena, sí, clarificar este tipo de cosas. Y máxime cuando se habla de fiscalía, de querellas, se habla de se señala a personas y se señala a instituciones, o puede haber un tratamiento inadecuado por parte de personas o por parte de instituciones. En cualquiera de los casos, bueno es la explicación que ha dado la presidenta, buena es la réplica que ha pedido el FEQEN, sí, y buena es su explicación. Aquí al menos hemos brindado las tres partes que se han nombrado, no todas, porque ahí se hablaba también del consejero de Medio Ambiente, pero al menos hay tres vías de explicación diferentes, tres puntos de vista diferentes. Usted lo ha documentado perfectamente y, por tanto, bueno, cualquier cosa me imagino que a disposición.
Yo le agradezco y perdone, solamente, yo agradezco estas oportunidades, pero viene bien también lo que también la gente dice, es que es verdad, es sí. Decir, a veces la administración, pues no somos capaces de comunicar absolutamente todos los actos y demás. A mí me parece, y además eso es lo que buscamos, el debate, porque de ahí nos enriquecemos todos. Aquí no hay nadie queriendo romper nada, ni saltarse nada, al contrario, está justificada las acciones y cómo las hacemos y de qué manera. Entonces, alguien puede entender que no es acertada esa cuestión, totalmente respetable, y yo creo que es más, debemos potenciar eso, el debate, y yo nadie se puede tomar a disgusto eso. Yo creo que eso nos enriquece y nos sirve para tomar, no en esta, sino en cualquier otra actuación, la solución más óptima posible. Pero lo que ha pretendido la administración en este caso es lo que humildemente he intentado exponer en este tiempo.
Si alguien se ha perdido esta entrevista, si alguien, didáctica, muy didáctica, de temas muy variopintos y además muy necesario, porque eso de limpiar los cauces y aprovechar el agua que no se vaya al mar, eso cada vez que caen cuatro gotas en la isla Fuerteventura llena las redes. Por tanto, bien merece la pena escuchar las explicaciones, en este caso del técnico, del gerente del Consejo Insular de Agua, Domingo Montañez. Muchas gracias. Si se lo ha perdido, lo puede usted recuperar también en el Facebook de Radio Sintonía. Ahí la tiene íntegra esta retransmisión que ahora hemos hecho y estamos terminando en streaming. Si quiere usted verlo de otra forma también, lo tendrá a partir de las 3 de la tarde en Fuerteventura Televisión, y en la noche, después del informativo, también en Fuerteventura Televisión tendrá íntegra esta entrevista. Pero se mantiene en el archivo, en las páginas de Radio Sintonía. Saludos. Hasta siempre.